Quiero compartir contigo en esta hora, el capítulo 4 se titula Una herencia de bendición. Quiero decirte que tú, si tú sirves en la casa de Dios, si tú sirves en la casa del Padre, si tú sirves en la visión de Dios, hay una bendición enorme para tu vida. Vamos a leer en el Salmo capítulo 2, del 1 al 12. Pastor José Luis, adelante.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Amén. Quiero hacer énfasis en el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A veces tenemos una mente demasiado pequeña. A veces pensamos que no tenemos derecho a casi nada, ¿no? A veces creemos que nuestro presente y nuestro futuro es un presente con dosis de marginación, de escasez, de dificultad, de lucha, porque toda nuestra vida ha sido así, la vida que conocemos fue de esa manera. Pero tienes que entender que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, y si tú además eres un hombre, una mujer que sirve en la casa de Dios, hay una herencia para ti, hay una herencia de bendición. Hay demasiada bendición del cielo, hay demasiada bendición en el cielo preparada para ti, para que empieces a disfrutar de ella desde hoy, o desde ayer, o desde antes de ayer, desde cuando entendiste la palabra y empezaste a disfrutar de la herencia del cielo. Entonces, al ir el pastor, este pasaje se refiere al ungido de Jehová, se refiere a Jesús, ¿verdad? Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto fue lo que el diablo le quiso ofrecer a Jesús, ¿verdad? Pero es que todo es de Dios. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Pero no solamente es para Jesús, sino que Jesús quiere compartirlo contigo. Jesús quiere compartirlo con su iglesia. Somos la esposa de Jesús. Él va a compartir todo con nosotros. Si Dios, si el Padre nos dio al Hijo, ¿cuánto más no nos dará con él todas las cosas?, dice la Escritura. Entonces tú tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar y abandonar esas ideas de marginación, de limitación, de escasez, de sufrimiento, de aflicción, y empezar a pensar qué es lo que Dios tiene preparado para ti, sobre todo si tú eres un hombre o una mujer que le va a servir, que le sirve en la casa del Padre. Ahora, esto es lo que yo te cuento de parte de Dios, pero ahora voy a ir a la Escritura para decirte dónde lo dice la Biblia, dónde la Biblia dice que todo eso está preparado para ti, que hay una herencia de bendición para todo aquel que le sirve al Padre. Cuando tú estás dedicando tiempo, energías, esfuerzo, corazón, mente, sentimientos para servir a Dios, todo eso tiene una recompensa, una bendición enorme. Quiero que leamos nuevamente en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. El pastor José Luis me va a ayudar. Y aquí hay, esto es un pasaje muy conocido, es el pasaje del hijo pródigo. Traducido en un lenguaje más comprensible, el hijo malgastador. Pero tal vez por primera vez en tu vida vas a escuchar un énfasis diferente en este pasaje, porque no vamos a hablar del hijo pródigo, no vamos a hablar del hijo malgastador, pero necesito leerlo, sobre todo para ayudar a algunos hermanos que no les sea muy familiar, porque de lo que quiero hablarte es del hijo mayor, el hijo que servía en la casa del Padre. Y quiero enseñarte principios del cielo sobre lo que dice en relación al hijo mayor, para que tú no cometas los mismos errores y realmente puedes llegar a ser una mujer, un hombre bendecido, porque ya eres un hombre que está sirviendo en la casa del Padre, en la visión de Dios. Pero el hecho de trabajar no significa que estés sirviendo, ni siquiera te asegura el hecho de que vayas a ser bendecido. Es solo si tú aplicas los principios, las ideas de Dios. Vamos a profundizar en cosas preciosas que van a ser claves para tus próximos meses, tus próximos años en el servicio, en la obra de Dios. Pastor José Luis, adelante.
También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies».
Hasta aquí hemos predicado siempre sobre el corazón de Dios, ¿verdad? Sobre el amor de Dios. El hijo pródigo, el hijo malgastador, todos nos identificamos con esto. ¿Quién no malgastó algo de su vida, de su salud, de su dinero, de su tiempo, en cosas, en tinieblas, y luego volvió en sí, ¿verdad? Y volvió al camino del Padre, porque venimos de la casa de Dios, Él nos creó con sus manos, ¿verdad? Un día nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él fue quien nos creó, y volvemos en sí, y entonces empezamos a buscar a Dios, empezamos a caminar hacia la casa del Padre, y nos encontramos que cuando llegamos cerca de Jesús, cerca de Dios, pues hay una fiesta, hay una alegría, porque volvemos, ¿verdad?, a sus brazos. Y esto es lo que hemos escuchado, pero hoy no quiero yo hacer énfasis en esto, hoy quiero hablar del hermano mayor, porque fíjate lo que dice, adelante, pastor.
«Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que han consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado».
Amén, aleluya. Fíjate qué interesante es este pasaje. Vamos a los versículos 28 y 29. Te ruego que preste mucha atención en esto. Fíjate cómo reacciona el hermano mayor. El hermano mayor era un hombre, era una mujer, ¿verdad? El tipo de hombre, de mujer que está sirviendo en la casa del Padre. Tú eres un hombre, una mujer que está sirviendo en la visión, en la casa del Padre, en la iglesia local. Eres pastor, eres obrero, eres pastora, obrera. Dice, fíjate cómo reacciona. «Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años». Qué bien me viene esto con los 500 años. En su momento lo voy a decir. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, esta era una persona que estaba sirviendo en la casa del padre, pero no estaba siendo bendecido, porque ni un cabrito le había dado para gozarse con sus amigos. ¿Quién quiere hacer de padre y quién quiere hacer de hermano mayor? Necesito que el que haga de hermano mayor tenga carácter. A ver, ¿quién quiere hacer? Puede ser hombre o mujer. Guillermo, ¿de qué quieres hacer? De hermano, ven aquí. ¿Quién quiere hacer de padre? Julio, ven, venid aquí. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. El padre está representando el corazón de Dios. El padre es un hombre amoroso, es un hombre misericordioso, es un hombre compasivo, que está gozoso porque su hijo perdido ha vuelto arrepentido a la casa del padre. Y entonces está haciendo fiesta. Así es Dios. Así fue Dios contigo, así fue Dios conmigo cuando volvimos a la casa del padre. No nos echó en cara nada, ¿verdad? Simplemente se alegró y nos recibió, ¿verdad? Nos besó, se alegró e hizo fiesta porque habíamos vuelto a sus brazos. Entonces, ¿quién iba a ser de padre? Julio. Entonces, Julio, ponte allí, mirándome a mí, y Guillermo, tú eres el hijo. Entonces, a ver, Guillermo, ¿cómo le dirías tú al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Díselo al padre.
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, papá.
Yo creo que estaba mucho más enfadado. Mira, yo me imagino a este hombre moviendo los brazos. Cuando dice lo de cabrito, ahí tiene que haber aspavientos. Tiene que haber un espíritu irritado. Espera, no te vayas. Fíjate que comience diciendo tantos años. Es un asunto de años. O sea, son muchos años lo que ese hombre está currando ahí, en la iglesia. Son muchos años lo que esa mujer está currando ahí en la iglesia. Está colocando sillas, está limpiando, está cocinando, está teniendo a los niños en las escuelas dominicales, se está poniendo la camiseta para salir a hacer evangelismo, está yendo a la radio, está llamando a las ovejas, ¿cómo estás?, que no te vi el domingo, está currando como un león, como una leona. Y de repente llega a la iglesia y ve que hay una fiesta por un pringado, entre comillas, con perdón, que para Dios, fíjate que Dios lo ve de otra manera, pero es como lo ve el hermano mayor. Dice, ¿y esto que ahora viene, que has desperdiciado el dinero con por ahí? O sea, este hombre está enfadado. Este hombre es un currante que lleva muchos años trabajando en la casa del padre, pero está enfadado. Está muy enfadado. Entonces, a ver, Guillermo, queremos verte enfadado.
He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote obedecido nunca, y...
Sí. ¿Qué quiere? Si no le has obedecido, ¿qué quiere, Guillermo? De nuevo.
He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Bueno, ahí ya, ahí parece más convincente, ¿no? Pero yo creo que este hombre se tuvo que enfadar mucho. Porque si estás muchos años currando y resulta que a ti no te da ni un cabrito y viene ese que te ha, ¿verdad?, que ha saltado todas las alarmas de la casa del padre y le montan fiesta, menú mosqueo tenía ese hombre. ¿Lo dejamos ahí?
Sí.
Bueno, pues te da un aplauso. Fijaros que qué enseñanza más impresionante. Vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Es decir, existe muchas veces el caso del hombre, de la mujer que sirve en la iglesia local. Te lo voy a contextualizar, siglo XXI, iglesia local, los últimos 20 siglos de cristianismo, de la iglesia. Existen muchos casos de gente que sirve, que trabaja en la iglesia, pero que vive sin disfrutar ni de un solo cabrito con el paso de los años. ¿Te puedes creer esto? Lo dice aquí la Biblia. Lo dice este hombre. Tantos años te sirvo, ¿no, Guillermo? tantos años te sirvo, yo creo que cuando dice y ni un, tenía que ir el dedo así casi al ojo del padre, ¿no? Y ni un, ¿eh? Cuando alguien está enfadado, ¿verdad? Tantos años te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Esto me está enfadado. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que llevamos muchos años colocando sillas, que nadie se... No estoy hablando de nadie de la iglesia, estoy enseñando, ¿ok? No estoy pensando en nadie. Si le tengo que decir algo a alguien, se lo digo directamente. Pero que nadie se haga cocos. Estoy enseñando, ¿de acuerdo? Para que tú aprendas y no te pase lo que le pasó a este hombre, que estuvo muchos años sirviendo al Padre, pero ni siquiera fue bendecido con un cabrito. Bien, entonces tú puedes estar muchos años colocando sillas, muchos años cocinando en la iglesia, muchos años limpiando, muchos años atendiendo a los niños en las escuelas dominicales, muchos años saliendo a las calles con la camiseta de evangelismo o con las cazadoras, y dirás, y salí con la nieve que había, y salí con el frío que hacía, y entré, y subí, y bajé, y estuve en la escuela dominical, y todas las noches, aunque estaba agotado, llamaba a las ovejas, y ni siquiera me diste un cabrito. Quiero que lo contextualices. Y cuando había que estar aquí, era el primero que llegaba a la iglesia, y cuando había que limpiar, era la primera o el primero que se ponía los guantes. Y cuando había que ir a la radio, yo salía corriendo del trabajo, y ni siquiera me diste un cabrito. Quiero que lo entiendas, que lo te metas en la realidad de ese hombre. Y me forzaba con la danza y con el teatro, ¿verdad? Y preparaba en mi casa y dedicaba horas y me quitaba horas de sueño para que ese teatro fuera lo mejor posible. ¡Y ni siquiera me diste un cabrito! Me estoy enfadando un poquito, ¿no? ¿Verdad? Así estaba este hombre enfadado. Así mucha gente en las iglesias decepcionada, frustrada, porque ha trabajado, porque se ha esforzado. ¡Y ni siquiera un cabrito! De la manada. Y venía y trabajaba y servía. Y cuando el pastor me decía, y estaba yo el primero, ¡y ni siquiera me diste un cabrito! Y cuando había que estar en la alabanza, en la adoración, yo me esforzaba y afinaba y preparaba los micrófonos y tocaba la trompeta. ¡Y ni siquiera me diste un cabrito! Es que quiero que se te grabe bien. Porque estamos en el principio de algo grande que Dios va a hacer en España, en Europa, en el Mediterráneo hasta Jerusalén. Y quiero que realmente seas un hombre o mujer que trabaje en el reino, en la visión, en la iglesia, pero que seas muy bendecido. Entonces quiero enseñarte estos principios del reino de Dios. Aleluya. Y tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué más cosas hacemos en la iglesia? Y llamamos a las ovejas, y Pepita, ¿qué te pasó que no viniste? Te echamos de menos. Ah, que estuve malita, pues vamos a orar por ti. Ah, pues voy a poner un mensaje para que los intercesores intercedan. Y ni siquiera me diste un cabrito, a pesar de que lo hacía todos los días. Y llamaba y me esforzaba. Y ponía el dinero de mi bolsillo para llamar. ¿Qué más cosas hacemos en la iglesia? Recordarme, cocinar lo dicho. La compra, sí. ¿Qué más? A Ujieres, sí. Repartir los alimentos. E iba los viernes a comprar a Macro y aguantar esas colas ahí en las cajas. Y ni siquiera me diste un cabrito. Y me ponía la camiseta azul, a pesar de que a mí me gustaba ir con mi vestido recién comprado, todo elegante. Y me tenía que poner la camiseta azul con el cartel aquí de Ujier, que me quitaba toda la elegancia. Y ni siquiera me diste un cabrito. Y estaba sin comer los domingos. Y me asomaba por la puerta del cuarto y vi una cola hasta la otra puerta. Y no podía comer hasta las 7 de la tarde. Y... Otra vez. Y ni siquiera me he visto un cabrito. Santo Dios. ¿Sabes que la Biblia se explica a sí misma? La Biblia se interpreta a sí misma. No tienes que buscar a un gran teólogo. Dios bendiga a los grandes teólogos, si es que realmente son grandes teólogos. Porque no es el que se autodenomina o le denominan, sino es el que Dios unge para ello. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Fíjate que qué cerca está la interpretación, versículo 31. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso es lo que a Dios le hubiera gustado que fuera. Tú siempre estás conmigo y todas las cosas y todas mis cosas son tuyas. La realidad es que este hombre ni estaba con el Padre, ni entendía, ni sentía, ni se daba cuenta que todas las cosas del Padre eran de él. Entonces tú siempre has visto al malo, el hijo pródigo, que era un tipo malo, ¿verdad? Que luego se arrepintió y vino. Pero el otro hermano que estaba sirviendo al Padre no era tampoco mucho mejor. Voy a explicarte. Mira, trabajar en la casa del Padre, trabajar en la obra de Dios, Trabajar en la iglesia de Dios, trabajar en la visión de Dios, te da derecho a una herencia de bendición. Tal vez alguien piensa, bueno, pastor, pero tú estás hablando, usted está hablando un poco de algo galáctico, algo celestial. No, voy a explicártelo con detenimiento, con mucho detenimiento. Cuando tú sirves en la iglesia del Señor, cuando tú sirves en la visión, tienes derecho a una herencia de bendición. Desde ya, desde que comienzas a servir. Ahora, fíjate que dice la palabra, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero, ¿sabes lo que sucede? Realmente el hijo mayor no estaba con el padre. Te lo voy a explicar. Mira, vamos al versículo 28. Dice, entonces se enojó, está hablando del hermano mayor, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando tú estás con el padre, cuando tú tienes comunión con el padre, tú acabas pensando como piensa Dios. ¿Te das cuenta? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios te da el principio y te dice, tú siempre estás conmigo, por lo tanto, todas mis cosas son tuyas. Pero ¿sabes por qué él ni siquiera había disfrutado un cabrito? Porque él no estaba con el padre. Él trabajaba para el padre, él trabajaba en la iglesia, él movía sillas, él cocinaba, él se ponía la camiseta, pero no estaba en comunión con Dios. Porque tú puedes mover las sillas, tú puedes cocinar, tú puedes hasta predicar, como yo he visto mucha gente predicar, sin ninguna comunión con Dios. Ahora, si tú sirves en comunión con Dios, acabas pensando como Dios piensa. Y cuando viene el hijo pródigo, te alegras con el padre. Y eres el segundo que monta la fiesta. No el primero, porque a Dios nunca le vamos a ganar en corazón. Pero eres el segundo que monta la fiesta. Y ya te has comido 500.000 cabritos. Porque has entendido que todo lo que es del Padre es tuyo. Porque hemos comenzado leyendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Quita tu mentalidad de escasez, de marginal, de que no tienes. A lo mejor César Manuel no va a ser ya un cirujano ocular eminente. Pero probablemente Dios le va a dar palabra que muchos cirujanos van a tener que escuchar con temor y temblor y con respeto. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Quiero que entiendas esto. Si vas a servir en la casa de Jehová, en la iglesia, tienes derecho a una herencia. Ahora, ¿cómo tienes la herencia? Tienes que estar en comunión con el Padre. Tienes que estar en comunión con el Padre. Porque cuando tú estás en comunión con el Padre, acabas pensando como piensa el Padre. De tal manera que respondes como respondería el Padre. De tal manera, te pongo un ejemplo, matrimonio. Cuando estás en comunión con el Padre, respondes lo que tienes que responder, callas cuando tienes que callar, ríes cuando tienes que reír, lloras cuando tienes que llorar. Y eso va haciendo, sobre todo si es un asunto de dos que buscan de Dios, va haciendo un matrimonio de calidad. Es decir, todas mis cosas son tuyas. Voy a profundizar mucho más y yo espero que muchos salgáis impactados con esta palabra, como yo he sido impactado. Es decir, tú tienes que cambiar radicalmente ya tu expectativa como hombre, como mujer, porque no solamente eres un hijo, una hija de Dios, sino además eres un servidor del Santo de Israel. Eres un obrero en su reino, en su iglesia. Entonces tú tienes derecho a una herencia impresionante, a una herencia celestial que comienza ya aquí, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu economía. ¿Cómo podríamos definir una persona bendecida? Una persona bendecida, en términos de sociedad, sería una persona que tiene salud, ¿verdad? Tal vez. Una persona que tiene una buena economía. Una persona que tiene una buena afectividad, ¿verdad? Hasta hay una canción que lo dice. Salud, dinero y amor. Dice, el que tenga estas tres cosas, que dé gracias a Dios. Bueno, es una canción que tiene cierta sabiduría. No va mal encaminada. ¿Cómo podríamos definir una persona bendecida? A nivel social lo definen una persona que tiene salud, una persona que tiene una buena economía, una persona que tiene una buena afectividad. Matrimonio, buena relación con los hijos, suficientes amigos. Así es como socialmente se define. Pero fíjate que aquí hemos leído, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero es que Dios tiene mucho más que salud, buena economía y afectividad. Hay personas que tienen buena salud, buena economía, buena efectividad, pero no tienen nada de paz. Y cuando se acuestan por la noche están temblando. Dice, ¿me asaltarán esta noche? ¿Saltarán la valla del chalet? ¿Envenenarán a los perros? ¿Tirotearán a los vigilantes? No tienen paz. Pero Dios te está diciendo, tú siempre estás conmigo en la casa del Padre sirviéndome y todas mis cosas son tuyas. O sea, lo que te está diciendo es que si tú estás sirviendo en la casa del Padre y estás con Él, es decir, tienes comunión con Él, porque no debes mover una silla si no es en comunión con Dios. Y tú dirás, bueno, pastor, pero si esto lo enseño en el discipulado. Pero si es que yo cuando coloco la silla estoy ayudando a la visión, porque luego viene una persona y se sienta y escucha la palabra. Sí, pero si tú no lo haces en comunión con Dios, la atmósfera que traes, luego yo tengo que echarla a patadas en la administración porque no me deja ministrar, porque es de las tinieblas. Entonces, no debemos hacer nada que no sea en comunión con Dios. Ahora, en comunión con Dios dice, tú siempre estás conmigo. Cuando tú estás en comunión con Dios, entonces todas las cosas de Dios son tuyas. Entonces, la salud es de Dios, la economía es de Dios, mío es el oro, mío es la plata, yo no lo he dicho, lo dice la Biblia. La festividad es de Dios, Dios es amor. Ah, pero la paz, todas mis cosas son tuyas, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay personas que tienen salud, que tienen economía, que tienen afectividad, pero no tienen estabilidad. Ah, escucho un rumor, van a despedir a la mitad de la empresa. Sí, a lo mejor están ganando 5.000 euros, 10.000 euros, pero hay un rumor. Van a despedir, hay regulación, no hay estabilidad. Dice la Escritura que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Todas mis cosas son tuyas, le dijo el padre al hermano mayor. Pero él ni siquiera había disfrutado un cabrito, porque en realidad no estaba con el padre. Trabajaba, sí, trabajaba en la casa del padre, pero él pensaba de otra manera. Él cuando venía el hermano pródigo, malgastador, le hubiera dado una somanta de palos. ¿Es así o no? Así es como él pensaba. Le hubiera echado a la calle y le hubiera dicho, tú eres un sinvergüenza, tú eres fuera de aquí. Eso es lo que hubiera hecho contigo y conmigo ese hombre cuando volvimos a los pies de Jesús. Nos hubiera echado a patadas a todos. Pero gracias a Dios que Dios no es así. Por eso, tú siempre estás conmigo significa, tú siempre estás en comunión conmigo. Es decir, tú piensas como yo. Está claro que él no pensaba como el Padre. Por eso ni siquiera de un cabrito disfrutó. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, ten claro esto, si tú sirves a Dios en la iglesia, porque es en la iglesia, aquí, esto es lo que tenemos ahora para servir a Dios. Si sirves en comunión con Dios, lo vas a hacer con el pensamiento de Dios y vas a ir recibiendo por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de callar, por tu forma de reír, por tu forma de llorar, por tu forma de esperar, vas a ir recibiendo todo lo que es de Dios para ti, porque esa es la herencia que Dios tiene para ti. Santo Dios. Hay personas que tienen salud, que tienen economía, que tienen afectividad, pero no tienen respeto, no tienen honor, no tienen sabiduría, no tienen revelación de Dios. ¿Cuántas veces Dios te va a revelar, porque todas sus cosas son tuyas, decisiones que tienes que tomar para que seas un hombre o una mujer bendecida en todas las áreas de tu entrar, de tu salir, de tu respirar, en tu carácter? Y lo que decía antes, tal vez muchos de nosotros no vamos a ser ya cirujanos oculares eminentes, pero sí Dios nos va a dar una unción, y ponía antes a César Manuel como ejemplo, una unción, una palabra que mucha gente eminente en esta sociedad va a escuchar con mucha atención, porque es palabra de Dios y es unción del cielo para bendecir muchas vidas. Todas mis cosas son tuyas, le dijo el Padre, pero él estaba enfadado. Y después de decirle todo lo que le había ayudado, todo lo que había trabajado, le dijo, ni un cabrito me diste. ¿Por qué? Porque no había entendido nada desde el principio. Entonces, ¿por qué hoy te estoy enseñando esto? Porque no quiero que te pase a ti. No quiero que tú seas de esos hermanos, de esas hermanas en las iglesias evangélicas que dicen, sí, con todo lo que yo me esforcé y luego vino el pastor y mira lo que hizo. O vino esa sinvergüenza y se lo llevó y pasó esto y pasó lo otro. ¿Para quién trabajas? ¿Para Dios o para los hombres? Tú siempre estás conmigo, esa es la clave. No hagas nada que no sea en comunión con Dios, porque la carne tiende a eso, La carne tiende, ah, es viernes o es miércoles, ¿qué nos toca? Evangelismo, ah, nos toca radio, nos toca televisión. La carne tiende a hacer las cosas, a cumplir, pero no a poner corazón, no a poner espíritu, no a llegar en comunión. Y ya llega un momento que nos aprendemos las palabras y las formas y damos aparentemente la talla, pero en el mundo espiritual no podemos engañar a nadie. En el mundo espiritual todo está claro, todo está transparente. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces tú tienes que entender que tu servicio en la iglesia, tu esfuerzo cuidando ovejas, llamando a los hermanos nuevos, invitándoles a recibir el discipulado, compartiéndoles la palabra de Dios, dándoles consejo de la escritura que tú ya has recibido, todo ese esfuerzo, todo el trabajo que hacéis, tiene que tener como resultado una gran bendición cada día para tu vida. Ahora, solamente hay un camino. No es ni el del hijo pródigo, ni el del hermano mayor. Es de lo que el Padre confesó, tú estás conmigo, ese es el camino. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces empieza a pensar que tú vas a ir recibiendo todo lo que Dios tiene. Empieza a quitarte esa mentalidad marginal de escasez, No. Empieza a cambiar tu pensamiento y sirve con este principio. Tú siempre estás conmigo. No hay otra forma, querido hermano. Porque si sirves en la carne, si sirves en la desconexión con Dios, te va a pasar como ese hombre. Te vas a frustrar. Te vas a frustrar mucho. Y tu confesión va a ser esa. Con todo lo que yo hice, ni siquiera me diste un cabrito. ¿Alguien ha entendido esto? Hay una herencia de bendición cuando tú sirves en el reino de Dios, pero solo si sirves en comunión con Dios. Porque servir desconectado de Dios se llama estorbar. Si yo sirvo desconectado de Dios, lo que hago es estorbarle a Dios. Si tú sirves desconectado de Dios, lo que haces es estorbarle a Dios. Ahora, si tú sirves en comunión con Dios, tú siempre estás conmigo, tú eres todos los días bendecido y vas recibiendo. Si tú sirves en comunión con Dios, tú vas a ir recibiendo las cosas del cielo. Vas a ir recibiendo revelación, vas a ir recibiendo respeto de los demás, vas a ir recibiendo salud, vas a ir recibiendo economía, vas a ir recibiendo afectividad, vas a ir recibiendo. Pídeselo a Dios. A lo mejor necesitas que Dios te indique, mira un poquito a la izquierda, ese marido que me estás pidiendo, gírate un poquito a la izquierda. No es que yo solo miro para adelante, no, mira, un poquito a la izquierda. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, Dios te quiere ver bendecido en todas las áreas. Dios te quiere ver próspero, en abundancia, en todas las áreas. Mira, ahora Julián ha tenido ya maduro, ¿verdad? A Noemí. Y Noemí va a ser una mujer de Dios. Noemí va a ser una niña que nace bajo la unción, que nace bajo los propósitos de Dios, bajo el orden de Dios. Es un nuevo nivel, ¿verdad? Es el fruto de una nueva posición delante de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, tienes que pedir, pero también vas a recibir sin pedir. Porque el hecho de que tú estés en comunión con Dios hace que todo lo que es de Dios sea tuyo y tú lo vas recibiendo poco a poco. Ahora, voy a concretar un poquito más. ¿Cómo lo recibes? Lo vas recibiendo a medida que tu forma de ser va cambiando. Y ponía antes el ejemplo del matrimonio. En la medida que tú estás en comunión con Dios y tu esposo o tu esposa también lo está, se aprende a callar o se aprende a hablar o se aprende a mirar o se aprende a entrar o se aprende a salir. Os aprende a pensar más correctamente para ir construyendo un matrimonio de excelencia. Porque no valen nuestras ideas. No valen las ideas del hermano mayor. Las ideas del hermano mayor eran muy diferentes a las ideas del padre. El hermano mayor, decía antes, nunca hubiera hecho fiesta cuando su hermano menor volvía a la casa. Entonces, no valen nuestras ideas. Entonces, en la medida que estamos en comunión con Dios, nuestra forma de pensar va cambiando. la prueba de que el hermano mayor no estaba con el padre. Tú siempre estás conmigo. Dios está diciendo, está llamando las cosas que no son como si fuesen. Te está dando la clave, te está dando el principio que funciona, pero está revelando que el hermano mayor no estaba con él. ¿Por qué? Porque no piensa como él. Si tú estás con el Padre, si tú estás en comunión con el Señor cada día, acabas pensando como Él piensa. Y si en algunas cosas no piensas como Jesús piensa, el Espíritu te está dando un toquecito y tú lo sabes. Y tú sabes que te quiere corregir. Y tú estás ahí, que cambias, que no cambias. Ahí se ve claro que el hermano mayor no estaba con el Padre. Trabajaba en la casa del Padre. Dice, tú siempre estás conmigo. No estaba con el Padre. La prueba es que no pensaba como el Padre. Todo lo que has aprendido, si tú lo aplicas, te va a llevar a un nivel de mucha bendición, de una excelencia extraordinaria. Pero hoy he querido hablar de esto, de una herencia de bendición, porque ¿cuántas veces se hacen cosas en las iglesias, pero no se hacen en comunión con Dios? Y tú dirás, a nivel natural, ¿cómo se discierne que una silla está colocada en comunión con Dios o en la carne y la desconexión del trono de Dios? ¿Cómo se puede discernir eso? ¿Verdad? Por la bendición que tú estás recibiendo. Yo lo discierno a nivel espiritual cuando entro en este lugar y cuando comienza el culto. A nivel espiritual yo recibo cómo están los niveles, cómo están las cosas espiritualmente. Pero ¿cómo puedes ver tú si estás, o sea, qué es lo que te está mostrando si tú estás sirviendo en comunión con Dios o estás simplemente haciendo cosas en la casa del Padre? Si te estás empezando, si llevas ya 2, 3 años o un año y ya te estás empezando a enfadar un poquito y eres como el del dedo, ¿no? Dice, y ni siquiera me diste un cabrito. Reflexiona, piensa. Piensa porque la bendición de Dios viene. Está establecido. Dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En el mundo natural uno puede montarse las películas que quiera. En el mundo espiritual las cosas son como son. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dios quiere que seamos gente bendecida, que seamos sabios, que nos tengan respeto. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios en el momento justo, en el trabajo, en el vecindario. Cuando me cruzo con el vecino en el ascensor, tengo la sonrisa o la cara seria según lo que el Espíritu me muestra. Entonces eso obtiene el respeto del vecindario, porque me muevo no por razones naturales, sino por razones del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a elegir un esposo o una esposa si no es en la comunión con el Espíritu Santo? ¿En qué lío te puedes meter? ¿Cómo vas a tener estabilidad en tu vida? Aunque a tu lado caigan 1,000 y 10,000 a tu diestra y puedas dormir en paz por la noche, si no es por la comunión con el Espíritu Santo, que te ha dicho, a ti no te va a pasar. Y a tu lado hay un montón de gente viviendo en inestabilidad, en falta de paz, pero tú duermes tranquilo. Tú vives tranquilo porque sabes que a ti no te va a pasar, porque Dios te lo ha dicho. Hace 3 años y medio éramos 20 personas. Yolanda Artore era la hermana número 20. Permíteme que haga este ejemplo. Ahora somos más de 500 personas. Vamos camino de ser 1,000 hombres y mujeres remando en la misma dirección. Ponen patas arriba un país, confrontan un país. Ahora es fundamental aplicar los principios de Dios. Es fundamental aplicar las ideas de Dios. Hay mucha gente en las iglesias haciendo cosas sin tener en cuenta estos principios. Su discurso yo ya lo conozco. En 2, 3, 4, 5 años, 6, 7, 10 es, y ni siquiera me diste un cabrito con todo lo que yo hice. Porque el que hace cosas sin estar en comunión con Dios no tiene derecho a las cosas de Dios, no las recibe. Es todo pesar, es todo trabajo, es todo esfuerzo, es todo sofoco, ¿verdad? Entonces tú tienes que aprender este principio. Y todo lo que tú hagas, en alabanza, en adoración, como diácono, en el evangelismo, en la danza, en el mimo, en la escuela dominical, hazlo todo en comunión con el Señor. Hazlo todo en comunión. Porque eso te da derecho a una herencia. celestial que comienza aquí. Porque te viene salud, te viene bendición económica, te viene afectividad. Porque ese hombre, esa mujer que tú estás buscando, estoy hablando para los que quieren casarse, se va a fijar en esa persona que está llena del Espíritu Santo. Esa es la que te interesa para tu vida. Vas a tener respeto, vas a tener la sabiduría del cielo. Aleluya. Vas a tener paz cuando a tu alrededor no hay ninguna paz. Hay gente que tiene salud, que tiene economía, que tiene afectividad, pero todos los días piensa que se va a enfermar. ¿Conoces gente así en el mundo? Hay gente así en el mundo y en la iglesia. Todavía no han recibido la paz del cielo. Todas mis cosas son tuyas. No la han recibido. Algo pasa, algo falla. No hay estabilidad en las vidas. No hay estabilidad. La estabilidad es de Dios. Yo soy el mismo, dice Jesús, ayer, hoy, por los siglos. Todavía no han recibido. Todas mis cosas son tuyas, dijo el Padre. Algo pasa. No han recibido esa bendición. No hay revelación en su vida para tomar decisiones. Dice la Escritura que en sueños José recibió revelación para que fueran por otro camino. Si dice la Escritura, es para que sepas qué sucedió y para que sepas qué puede suceder contigo. Dios te puede revelar en sueños qué decisiones debes de tomar para tener éxito en tu vida. Todas mis cosas son tuyas. Todo lo que es del cielo, todo lo que es de Dios. ¿Qué imaginas que es el cielo? ¿Qué imaginas que son las riquezas en gloria del Señor? ¿Qué es tener salud, tener medios? Es mucho más. Es potencia. Es una mente clara. Es seguridad en tu vida. Es capacidad de perdonar. Es capacidad de integrar y de abrazar al pródigo que viene del mundo, de desperdiciar su vida. ¿Qué son las riquezas del cielo? Es poder amar. Es ser como es la naturaleza de Dios. Es tender la mano cuando nadie la atiende. Es poder andar la segunda milla cuando nadie lo haría. Porque en lo natural no hay motivos para hacerlo. Pero así es Dios. Es tener la capacidad de respirar como Dios respira. Todas mis cosas son tuyas. Es la bendición de poder estar ahí de pie cuando nadie puede estar de pie ante lo que ha pasado. Todas mis cosas son tuyas. Sigue desarrollando tu mente. ¿Qué significa? ¿Qué son las cosas de Dios? Es mucho más que la salud. Es mucho más que la economía. Es mucho más que la afectividad. Es mucho más. Es poder ser un padre, una madre, con el peso de Dios. Que los hijos respetan porque saben que Dios está con él o con ella. ¿Qué son las cosas de Dios? Es poder tener la autoridad en el mundo espiritual para decirle al diablo, tú aquí ni te acercas ni a mi vida, ni a mis hijos, ni a mi familia, porque Dios te ha dado la autoridad en el mundo espiritual. Esas son las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Todas mis cosas. ¿Qué quería decir Dios cuando decía eso? ¿Qué son las cosas de Dios, Cecilio? ¿Qué son las cosas de Dios? Es mucho más de lo que imaginamos. Dios se mueve a la velocidad de la luz, por lo menos. Dios no necesita dormir. Dice, yo trabajo, mi padre trabaja. ¿Cuáles son las cosas de Dios? ¿Qué piensas que son las cosas de Dios? Pasaría toda la eternidad para conocerlas. A veces tenemos una mente muy pequeñita. Resolvemos nuestras necesidades con un café, o una chocolatina, o un par de bollos, o dormir un poquito, comprarnos una prenda de vestir, ¿verdad? ¿A qué se refiere Dios en su palabra cuando dice todas mis cosas? ¿Qué son esas cosas? ¿De qué capacidades está hablando? ¿De qué fortalezas está hablando? ¿De qué identidades está hablando? ¿Verdad? ¿De qué posibilidades está hablando? Está hablando de algo impresionante. Tú siempre estás conmigo. El servir a Dios te da derecho a una herencia de bendición. Y aquí es cuando puedes entender ese versículo que dice, cuando dice el apóstol, tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor, es decir, en comunión con el Padre, no es en vano. Va a dar fruto. te sorprenderá. Te sorprenderá como gente a la que dedicaste tiempo, estando tú en comunión con Dios, que vivían una vida perdida. Te sorprenderá ver cómo acaban siendo hombres y mujeres de Dios, que son usados de una forma extraordinaria en el reino de Dios. Y tú recordarás, ese día estaba apurado o estaba apurada y tuve que salir corriendo y ni siquiera me dio tiempo a comprar la leche o el colacao, pero le dediqué tiempo. Y lo hiciste en comunión con Dios. Ahí es donde entiendes la palabra que dice, tu trabajo en el Señor no es en vano, y verás el fruto. Y como dice la Escritura, verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho, porque todas las cosas de Dios verás que son tuyas, porque las tendrás, porque estarán sobre ti, porque será una realidad, porque ya no llevarás un día sirviéndole en comunión con Él, ya serán semanas, ya serán meses. No es lo mismo cuando uno empieza que cuando ya lleva meses, años sirviéndole en comunión. Hay una calidad de vida, todas sus cosas son tuyas. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué quieres tener? ¿Un pisito de dos habitaciones? Cuando Dios te quiere dar las naciones y los confines de la tierra. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero mira un poco las estrellas, las galaxias, los planetas. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Cuando eso se escribió, el ser humano conocía el 25% del planeta nada más. Lo que quiero decirte es que Dios está hablando. Si necesita Dios crear otra Vía Láctea para ti, la crea. ¿Te das cuenta? Quiero que cambies tu forma de pensar. Es esa, porque lo que te va a dar a ti eminencia es la presencia de Dios sobre tu vida. Eso es lo que te va a dar la autoridad de Dios. Porque todas las cosas de Dios son para ti cuando tú estás en comunión con Él. Entonces tú podrás hablar a gente que en la sociedad es eminente y ellos entenderán y sentirán y dirán, wow, este hombre está hablando principios del cielo que nosotros ni conocemos, ni sabemos, ni entendemos. Pero es Dios en tu vida, son las cosas de Dios. Todas mis cosas, dijo el Padre, son tuyas. Así es como Dios lo ve. Ahora este hombre dice, ni siquiera un cabrito me diste. Era como el hombre lo veía. ¿Por qué te enseño esto hoy? Para que dentro de un año, para que dentro de 3 años, para que dentro de 7 años, si el Señor no viene antes, y seamos 1.000, 2.000 o 5.000, o dentro de no sé cuántos años seamos, como dijo una hermana, 100.000, y dijo alguien, sin número. Eso suena raro, lo de sin número. No vengas y digas, con todo lo que yo hice, por eso te estoy enseñando esto, ¿verdad? Con todo lo que yo me esforcé, y ni siquiera me diste un cabrito. Porque si tú sirves en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, tienes derecho a una herencia de bendición. Entonces tienes que, si tienes una mentalidad de escasez, de marginación, en todas las áreas de la vida, tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar y pasar más tiempo con tu Dios cada día, con tu Creador. Buscar más comunión. Y todo lo que hagas, hazlo en comunión. Estoy muy feliz de saber, voy a poner un año, estoy muy feliz de saber que en este último año casi no hemos tenido problemas en la iglesia. Hablo de problemas de roces, de peleas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez tenemos más comunión con Dios. Porque cada vez nos es más fácil perdonar. No es que no hayamos tenido nada, pero hemos tenido menos. Porque cada vez nos es más fácil andar la segunda milla. Porque cada vez cuando el hermano te pisa sin querer o queriendo, porque hay las dos partes, cada vez tenemos más capacidad de perdonar y decir, bueno, que Dios le bendiga. Porque tú estás cada vez más lleno de Dios o más llena de Dios, que dices, bueno, pobrecito, si lo he hecho sin querer, pobrecito, no se ha dado cuenta, y si lo he hecho queriendo, pobrecito, que esté en tinieblas todavía y se dedica a pisar a los hermanos. Pero yo estoy lleno de la gloria de Dios, del gozo de Dios, de la bendición de Dios, de la alegría de Dios, de las cosas de Dios. Y estoy tan bendecido que encima tengo los zapatos grandes. Cuando me pisa, no me pisa el pie, me pisa el zapato. Porque tengo la protección de Dios. ¿Te das cuenta? Porque ya uno aprende a protegerse. Uno ya aprende a protegerse. Bueno, no voy a hablar mucho más. Esto sería el capítulo 4. Como veis, es una enseñanza bastante más corta, pero es vital. Es vital porque quiero verte bendecido, bendecida en sobreabundancia en todas las áreas de la vida. De hecho, muchos de vosotros, de un año a esta parte, de 2 años a esta parte o de 3 años a esta parte, yo os veo muy bendecidos, pero esto solamente es el principio. Por ejemplo, yo veo a Yolanda y para mí es una bendición tener aquí a Yolanda Artola con sus hijas. Para mí que Yolanda pueda tener aquí a sus hijas es una gran bendición, ¿verdad? En la iglesia. Es una gran bendición. Porque Yolanda podría estar en la iglesia. Y de hecho, que son ya 4 años, tal vez. Pero no sería igual si sus hijas estuvieran en el mundo. ¿Te das cuenta? Dios le ha bendecido a Yolanda también con sus hijas en la iglesia. Y las hermanas están en la danza. Dios les está dando sueños, que ya me contó Leila. Estoy impresionado. Eso es bendición para Yolanda. Entonces, yo veo mucha bendición en muchos de vosotros, pero tengo que deciros, hay mucha más bendición de la que tenéis. Hay mucha más bendición, Cecilio. Yo, por ejemplo, miro a Cecilio y a Mabel. Santo Dios, a este hombre le han cambiado. Pero hay mucha más bendición. Hay mucha más. Es que ni imaginamos. Tienes que cambiar esa forma de pensar. Todas mis cosas, dice Dios, son tuyas. Si tú solo piensas bien, hoy te vas de aquí pegando saltos de alegría y te detiene la policía. Y dice, ¿qué le pasa a este hombre? Y entonces le explica, espera un momento, mira, Lucas, capítulo que es 15, policía, se lo voy a explicar. Mira, es que hoy he entendido que Dios me dice que todas sus cosas son mías. Entonces, mucho cuidado. Y ¿sabes lo que va a pasar? Te va a decir, déjale que se vaya. Déjale que se vaya. Hay mucha, Guillermo y Sel. Fíjate que estáis bendecidos. Pero hay mucha. Cilia, Julio, Jessica, Jorge, Noemí, Marta, César, Nora. Y no voy a dar más nombres, he dado la última fila. Pero hay mucha más bendición de lo que tú creías. Guillermo, Perla, hay mucha más bendición. Tú no habías entendido esto, seguramente hasta ahora. Todas las cosas de Dios son para ti. Dice, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no os dará con Él todas las cosas? ¿Veis qué importante es conocer la Biblia? El Espíritu viene, te la recuerda, y aunque no sepas la cita, para eso está la concordancia o el ordenador. Si no escatimó a su único Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Tú tienes que salir de aquí hoy pegando saltos de alegría, porque has entendido que todo lo que es de Dios, que es impresionante, que ni siquiera nos hemos parado a entender cuáles son las cosas de Dios. Es algo glorioso, es algo majestuoso, es extraordinario. Todas las cosas de Dios. Sabiduría, inteligencia, rapidez, salud, economía, saber estar, respeto, sobriedad, inteligencia, aplomo. Tantas cosas. Paz, estabilidad, rigor. Ese padre o esa madre que se pone ahí, y tiene esa estabilidad, ese rigor, esa fuerza de Dios, ¿verdad? Y le habla a los hijos, y los hijos saben que es palabra de Dios, saben que Dios está con ese hombre, con esa mujer. Santo Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, Romanos 8:32, este versículo debes aprenderlo de memoria, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas son las que Dios te va a dar? Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos. Amén.